cordillera de los Andes, con sus volcanes y cerros que nos entregan el agua. Y también el alimento. Sería tan bonito que todos y todas pudieran conocerla y disfrutarla sin dañar nuestro ecosistema.
¡Hola, Tatay! ¿Estás hablando sola?
¡Querida amiga Suri! No, no estoy hablando sola, porque siempre hay alguien que está escuchando, así como tú.
¡Ay! No es chismosa, Tatay. Yo solo estaba moviendo mis patitas por acá.
Lo sé, querida amiga Suri. Lo digo porque somos parte de la naturaleza y hasta las montañas nos escuchan.
Es cierto, Tatay. Y a propósito de escuchar, ¿ya empezó Yocontour?
¡Así es! Ya está disponible el último capítulo de esta temporada. ¿Lo escuchamos?
¡El último capítulo! ¡Claro!
Una flamenco andina, y esto es Yocontour, un podcast creado para hablar de cultura, naturaleza y concientización turística. Esta segunda temporada estaré reporteando desde diferentes lugares, mientras que en el estudio la conversación estará a cargo de mis amigas Daniela y Carolina. ¡Alabalti, alabalti!
Alabalti, alabalti, sean todas y todos bienvenidos a Yocontour. Este es un podcast para hablar de concientización turística, cultural, patrimonial y sobre el arte de nuestra comuna. Hoy nuevamente me encuentro junto a mi compañera de labores, Carolina. Ella es un apoyo técnico acá en la fundación y también profesional del turismo, del ecoturismo. Hola, Carolina.
Hola, Daniela, gracias nuevamente por crear este espacio para conversar en el día de hoy. El tema que nos convoca son los Altos Andes, un turismo cultural y sustentable. Y hoy tenemos dos increíbles invitadas. Una de ellas es Paula Ramos, madre y geóloga de profesión y dedicada al turismo de intereses especiales, turismo geológico. Y también nos acompaña María José, titulada de Turismo Aventura y exalumna del Liceo Licanantay de San Pedro de Atacama de la especialidad de servicios turísticos.
Bienvenida Paula, bienvenida María José. ¿Algunas palabras a nuestros tatayoyentes que están conectándose en este momento?
Hola, buenas tardes Carolina, Daniela. Antes que todo, muchas gracias por la invitación y espero que se pueda colaborar y contribuir en algo para el desarrollo del turismo.
Gracias, Paula. Bienvenida, María José.
Hola, también en sumarme las palabras de Paulita, agradecida de la oportunidad y también lo mismo, ojalá que con este conversatorio salgan temas igual importantes para un buen desarrollo de calidad y de sustentabilidad para nuestra comuna y territorio en general.
Gracias a ambas por estar aquí. Dos mujeres atacameñas y canantay que son parte de las guías locales y con quienes queremos hablar sobre turismo sustentable. Y para empezar tengo la primera pregunta, que es para las dos en el fondo, y es ¿qué las incentivó a ser parte de la actividad turística de San Pedro de Atacama? Paula, cuéntanos tú, ¿cómo llegaste a esto del turismo aquí en San Pedro?
Bueno, yo soy geóloga de profesión. Pero estudié geología no porque quería trabajar en minería, sino porque quería volver. Y cuando ya estaba los últimos años de la carrera, acá en San Pedro se estaba desarrollando en ese entonces el turismo de intereses especiales por parte de los hoteles, particularmente el Explora, en ese tiempo era el único que estaba. Y entonces me interesaba mucho la visión que ellos tenían de cómo desarrollar las excursiones, y entonces quería instruirme en cómo lo estaban haciendo y si es que había alguna forma de poder colaborar. Y entonces ahí empecé a trabajar de guía de sombra, hice como una especie de práctica media inventada para ver si es que podía lograr el objetivo. Y claro, ahí me di cuenta de que había una brecha muy grande. La información que se entregaba en aquellos guías que en verdad tenían una base bien, bien fuerte y aquellos que no, que eran un poquito puro carisma, Entonces, a partir de eso, empecé a crear como una especie de idea de poder generar una base de datos para poder transmitirla a los guías y para que se empezara a estandarizar la información que se entregara. Yo estaba recién saliendo, estaba todavía en la U, entonces igual fue un trabajo largo. Y cuando salí, empecé a trabajar de guía con el mismo sentido, levantar información. Así fue como me incluí en el mundo del turismo.
Paula, y dijiste un concepto que desconozco, que es guía de sombra. ¿Qué significa eso?
Es el guía aprendiz, que, bueno, en mis tiempos, hace más de 10 años, uno iba acompañando al guía líder, y el guía líder era el que finalmente entregaba toda la información, y uno detrás iba escuchando y aprendiendo. Entonces yo con esa labor fue como empecé a levantar esa información y tratar de saber hasta dónde llegaba el conocimiento, en mi área, por supuesto, en la geología, y si es que había carencia o había que complementar algo, cómo hacerlo.
Ya, qué interesante, Paula, porque al final uno termina aprendiendo más haciendo que leyendo de repente. María José, ¿a ti qué te incentivó a ser parte de la actividad turística?
Mi historia igual le ocurre desde súper chiquitita. Bueno, desde súper pequeña veía a mucha gente distinta a veces llegar a San Pedro, y pasaba cerca de mi casa porque yo me crié en el Ayllu de Quito, cercano a lo que es el Pucará. Y después de eso mi papá se puso a trabajar también en el Hotel Explora, en donde fue chofer. Desde entonces mi papá igual me mostraba fotitos de lo que eran los geysers, de lo que era el Valle de la Luna, y yo siendo pequeña y con harta curiosidad no comprendía ni tampoco entendía cómo, por qué la gente iba a ver estos lugares, cuál era la importancia turística que se estaba ya empezando a mover desde entonces en el sector. Pasado el tiempo, ya como a los 13, mi mamá empezó a trabajar en el Pucará de Quito como guía de sitio y también como cobrando la entrada. Y yo empecé a estudiar los libros que tenían desde entonces en el Pucará. Y habían veces en las cuales yo veía guías que iban con sus grupos y también los seguía y los escuchaba. Y ahí comprendía que había muchas cosas de las que ellos hablaban de lo cual no estaban en estos libros que había leído, y tampoco había escuchado yo por parte de mi abuela de como la importancia que recaía de los lugares tan importantes, sobre todo para nuestra cultura. Entonces, había momentos en los cuales venía gente sin guías, y yo los acompañaba, y me surgía como entregarle la información que a lo mejor yo tenía en ese entonces. Hasta que me decidí a estudiar servicio turístico en el liceo y me tocó la suerte de hacer mi primer dual en el Hotel Explora. Ahí conocí a la Pablita, y en verdad ahí me picó el bichito de querer ser guía, de querer explicar más allá como el lado de interpretación natural, el lado de tanto geológico, flora y fauna, astronómico, también era ese otro lado que muchas veces la gente lo deja abandonado, que es por qué nosotros estamos acá, quiénes somos nosotros, cuál es la importancia de nuestro territorio, por qué hay lugares que los respetamos tanto. Entonces, más que nada fue el hecho de querer empezar a ser de los pocos guías locales que habemos, porque somos poquitos, no somos muchos, y creo que eso todos los viajeros de San Pedro se dan cuenta, y más que nada ese fue como el incentivo de querer dedicarme a esto, de querer estudiar, de querer especializarme, principalmente con un hecho de poder hacer bien las cosas y de también poder informarme más de lo que a lo mejor por privilegio sé, que es por la crianza que tuve en la zona. Y eso fue porque me quise ir ligando al turismo, y también más que nada el hecho de poder también ser un apoyo fundamental para mi familia, porque igual creo que todas las familias quieren como a un profesional Y bueno, esto me gustaba y me sigue gustando hasta el día de hoy, así que creo que eso es por qué me he querido alternar tanto en este mundo.
Buenísima, dijiste varias cosas claves. San Pedro en el tiempo se ha vuelto un destino muy cotizado, muchos turistas llegan allá, este deseo de conocer, y mencionaste sobre el explicar el lugar que habitas, el contar la historia de cada lugar, ¿cierto? Sin embargo, San Pedro ha pasado a tener un turismo masivo. ¿Qué tan importante es para ustedes el desarrollo de un turismo sustentable en el territorio? María José, si puedes comenzar tú.
Bueno, creo que la importancia es fundamental, principalmente por lo mismo que mencionabas, que era un turismo masivo. Y esto se debe principalmente a que, bueno, San Pedro de Atacama está dentro de los tres atractivos más conocidos a nivel mundial en Chile. Y esto va generando también de que haya muchas deficiencias las cuales no se han podido regularizar por la poca información, por poca información principalmente como nacional, porque de hecho el turismo, si hablamos más amplio de eso, es una de las ramas más abandonadas dentro del Estado, y eso va generando también que el turismo en San Pedro sea un arma de doble filo. ¿Cómo un arma de doble filo? Que no se vean la capacidad de carga de los lugares, que no se regularicen a veces agencias de turismo, que no se regularice que el servicio sea realmente de calidad y que también sea un servicio sustentable y sostenible con la comunidad y con el medio ambiente. La importancia recae principalmente para que todo esto se pueda generar de esa manera correcta. Se ha hecho complejo, sí. ¿Por qué? Porque se ha hecho un turismo súper mal elaborado durante mucho tiempo. Entonces, tratar de que se haga esto es un trabajo que yo creo que se ha tratado de hacer por mucho tiempo, y que también de ahí aplaudo mucho a Paulita por la escuela que ella logró hacer, y que también ahí hizo un shock fundamental en muchos guías que están ahora dentro del territorio, que el hecho de regularizar la información que nosotros podemos darle a nuestros pasajeros. Y así también, desde eso, poder comenzar a ya empezar a regularizar un poco más, y también así poder forjar un turismo bien elaborado, y también poder llegar a un turismo sustentable, con lo cual aún queda mucho, mucho, mucho por hacerlo. Igual ahí vienen dos palabras bastante claves, que sería como la sustentabilidad y la sostenibilidad de un turismo elaborado y bien hecho del territorio.
Exacto, son conceptos que se han tocado en otros lados de hace tiempo, y hace poco, bueno, se podría decir que estamos en pañales, avanzando, llevando a este bebé San Pedro de Atacama a crecer de una forma saludable, ¿cierto? Y en ese sentido mencionaste algo clave también, que es la educación, uno de los pilares base para crear un turismo sustentable donde se potencie la capacidad local. Paula, si nos puedes contar un poco de tu emprendimiento, de la educación en el territorio que has llevado a cabo.
Sí, bueno, una de las cosas que se creó fue GeoCoy, que es una escuela de guía y guardaparque, donde la José participa, y la verdad es que ha sido un camino bien largo, no exento de dificultades, muy por el contrario, y el motivo principal es justamente lo que ella decía, que es estandarizar el conocimiento, pero también sobrevalorar mucho lo que hay acá, en el lugar. De hecho, GeoCoy, gran parte de los profesores son atacameños, y nosotros también, algunos de nosotros tenemos apoyo, que son guías locales. Entonces, es darle las dos miradas, una mirada que tiene que ver más que nada con la parte científica, de pronto más técnica, pero mezclada con la otra mirada, que tiene que ver netamente con la cultura, con lo que uno aprende por el hecho de vivir acá, cómo se mezclan las cosas, y la verdad es que de a poco fue creciendo y hemos logrado hartas cosas. En sí se ha logrado de que los guías tengan ese espíritu de querer aprender, que antes probablemente no había mucho, o si lo había era muy limitado, de querer entender y aprender, porque no es solamente solo carisma o tener como una base en los idiomas, sino que va más allá de entender todo lo que se, todo el territorio que nosotros tenemos desde diferentes miradas, súper complejo. Entonces, el relato que se tiene que crear tiene que, ojalá, ser, estar asociado con todas esas pequeñas cosas que una parte muy fuerte es la cultura, la flora, la fauna, la geología. Entonces, la idea es crear ese relato y que de a poco vaya cambiando el turismo, porque si los dueños de casa hacen un turismo de intereses especiales, entonces el turista va a estar obligado a entender lo que significa y no solo se va a limitar a sacar la foto y tomarse un trago en algún sitio, sino que va a ir más allá de. Yo creo que el objetivo y la función que nosotros debiéramos cumplir es justamente eso, es enseñar. Enseñar que acá hay un turismo que va mucho más allá de una foto y que requiere un conocimiento importante y subir la vara. Antiguamente, yo recuerdo que el Valle del Arcoíris era un sitio que todo, solo iban a sacar fotos y cosas así, y con el tiempo se ha transformado en un sitio donde los guías para ir tienen que prepararse, porque entre ellos mismos se fiscalizan o de pronto se motivan a poder estudiar. Entonces, es bueno.
Claro. Bueno, ahí se complementa un poco con la pregunta anterior respecto al desarrollo de un turismo sustentable, ya que un turismo de intereses especiales abre esta gama de más allá del turismo fotográfico, porque podemos potenciar muchas áreas, muchos destinos, turismo de intereses especiales como el astronómico, geológico, el turismo indígena también, y así, mucho más que la fotografía del desierto.
Solo es más allá que una cara bonita.
Claro, y también igual está la importancia de la educación turística, de también cómo vamos aprendiendo cuando se practica una actividad turística. Eso nos puede, o sea, creo que hoy día es súper importante, por ejemplo, enseñar, respetar los circuitos, no pasar los senderos, todo eso es parte de una educación súper necesaria para cuidar los espacios. Bueno, chicas, les vamos a hacer un pequeño espacio para un despacho de Tatay Solor, nuestra querida Tatay Solor, una flamenco andina que anda por ahí rondando el territorio y nos trae preguntas del público.
Hola estudio, hola María José, hola Paula, por acá les habla la reportera Tatay Solor y hoy les traigo una pregunta de nuestro amigo Sergio López Tinchilla.
Cuando están lejos del territorio, ¿qué es lo que más extrañan del gran desierto?
Ay, qué interesante tu pregunta, amigo. Cuando yo estoy lejos del territorio, echo de menos al resto de las aves que viven conmigo en el Salar de Atacama. Y este fue el despacho de Tatay Solor para Yo Contour. Adelante, estudio.
Oh, qué pregunta más fuerte. De hecho, me emociona un poco. Cuando decidí estudiar, decidí venirme hacia el sur, principalmente por un hecho de aprender un poco más sobre los territorios de otros lugares. Y en verdad, el primer semestre para mí fue un martirio. La lloré, la sufrí, y lo primero que echaba de menos era mi abuela. De hecho, lo recuerdo y me da mucha pena. Y era mi abuela y las montañas. De hecho, soñaba con eso y yo principalmente yo creo por la conexión familiar y territorial que uno tiene con su entorno. Sí, eso creo que era lo principalmente lo que echaba mucho de menos. La casa, el sol, la familia. Oh, perdón, es muy emocionante. De hecho, a veces evito hablar un poco de eso porque me emociona mucho. Pero
Sí,
eso.
pero esa emoción igual es algo que le da contenido igual a la conversación, que tiene que ver con la identidad local, ¿no? Con esta cercanía que uno siente con el territorio y de claro, la familia, la cultura, son tantos elementos. Paula, para ti, ¿qué es lo que más extrañas del gran desierto cuando estás afuera?
Es el lugar en sí. Yo, bueno, la razón por la que estudié fue justamente para volver, porque siempre yo crecí acá toda mi vida. De hecho, yo me tuve que ir porque en mis tiempos no había liceo, entonces tuve que irme a Calama, pero siempre era volver. Y yo creo que hay una conexión grande con el lugar, la familia, con todo, que es inevitable, en verdad. Así que es eso.
Es un tema emocional porque tiene que ver igual con nuestros sentimientos, con nuestros cariños. Caro, pasamos a un segundo tema para salir un poquito de la emocionalidad.
Así es. Esta pregunta va dirigida a Paula respecto a una de las temáticas que nos trae esta conversación, que son las montañas, al observarlas y al interpretarlas. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice a través de la geología?
Bueno, es una mezcla de cosas porque, a ver, desde el punto de vista de los atacameños, una montaña tiene harto significado, tiene respeto, está asociado con el agua, que provee agua, y son varias cosas que tienen que ver con los pueblos. Sin embargo, desde el punto de vista científico, claro, hay toda una temática de cómo se formaron. Y yo lo que trato de hacer es una mezcla. No es desmerecer ni lo uno ni lo otro, por el contrario, porque ambas cosas tienen igual peso. Y sobre todo acá es muy fuerte el tema cultural. Entonces, cuando uno ve los cerros, los volcanes, uno tiene que tratar de entender primero es, bueno, un poquito de historia. A mí me encanta contar la historia que no se sabe de los volcanes, de cómo se formó el altiplano, que es información que en verdad no es tan comúnmente conocida. Y eso me gusta porque de alguna manera uno puede entender la majestuosidad de cómo se formaron las cosas acá, que hubieron erupciones dantescas. Y también uno entiende que finalmente la naturaleza te está dejando vivir, o sea, te está dando la oportunidad de vivir porque de un momento a otro uno desaparece en un segundo con una erupción volcánica de las antiguas. Entonces, a mí me gusta mucho mezclar esas cosas y contar que en verdad para el atacameño los grandes malcus son, no sé, pues el Licancabur, el Láscar y todos sus hermanos. Sin embargo, en términos geológicos, hay otros tatas que, al igual que nuestros abuelos, nos generan una base para crecer, para desarrollarnos. Y bueno, estos volcanes jóvenes también tuvieron sus abuelos, que fueron las calderas, y que ellos fueron finalmente los que dieron los cimientos para que estos jóvenes hoy en día se pudieran asentar de manera tan majestuosa. Esa es la mezcla, a mí me gusta mucho eso, esa visión que se da también, todas estas erupciones fueron tantas que muy probablemente generaron periodos de oscuridad, periodos de mucha contaminación y de alguna u otra manera a lo mejor se puede entender por qué los antiguos atacameños hablaban del periodo de la oscurana, donde no había el sol, sino que más bien ellos se referían a la figura de la luna. Y quizás era simplemente que él estaba todo contaminado por este material que se emitía a los volcanes. Entonces, tú te das cuenta que se va generando como una bola de nieve de que una cosa pasa a la otra y es súper bonito porque uno cuando lo explica a la gente de acá le hace mucho sentido y francamente las historias empiezan a tener un poquito más de... Uno dice, ah, entonces es verdad, existió un periodo de oscuridad y le dan como una validez mayor. Yo no sé si eso efectivamente sea así, sin embargo, todo confluye en algo y esa es la idea.
Igual, claro, súper importante esta mezcla con el territorio, ¿no? Con el patrimonio, con las historias, con la misma cosmovisión que se tiene desde el pueblo Licanantay sobre cómo se ven las estrellas en este territorio, las constelaciones, mitos como la Chacana. Todo eso igual permite que uno se involucre de otra forma, ¿no? No tan científica, sino que también más espiritual, desde otro escenario. Y eso igual es importante, yo creo, para la concientización turística.
Sí, más que nada porque uno tiene que entender que uno no puede llegar y tratar de introducir información, no sé, pues científica en un pueblo que está tan arraigado al tema de la tierra. Es al revés, es uno tiene que tratar de acomodar lo que uno sabe al entendimiento local. Y eso es algo que muchas veces juega en contra porque, no sé, pues se trata de introducir información muy científica y todo, se trata de tratar de entender, por ejemplo, por qué los pueblos pueden vivir alrededor de los volcanes, siendo que ellos pueden hacer erupción, etcétera, como en Lhasa, pero es algo que va más allá de, es tratar no solo de entender las dinámicas de los procesos, sino que también cómo se fueron mezclando con la dinámica del hombre. Y ahí es cuando uno tiene que empezar a aterrizar un poquito la información y darse cuenta que en verdad siempre fue es algo bien interesante porque el atacameño se supo adecuar y supo entender esta geo. Y a lo mejor es lo que a nosotros nos falta, a los atacameños actuales y a los no atacameños entender cómo funciona esta geo. Quizás si la pudiéramos entender, podría hacer las cosas quizás más fáciles, como lo fueron para los atacameños vivir en este territorio.
Claro, y en relación a esto, justamente yendo un poco para allá sobre la importancia de que todos tomemos conciencia al respecto de cómo los mismos territorios perciben su espacio, que tiene que ver también con las montañas, donde habitan los abuelos, por ejemplo, para nosotros. María José, ¿qué sientes tú que es importante, por ejemplo, para hacer de la actividad turística una actividad que sea inclusiva y sustentable? Tiene también que ver con esta concientización del entorno, ¿no? Pero ¿cuál es para ti como guía local, como guía atacameña Licanantay, cómo crees que debería funcionar o cómo serían las herramientas que se podrían aplicar para hacer un turismo sustentable e inclusivo?
Oye, okay, qué fuerte la pregunta. ¿Hay otra? Si hablamos de inclusivo, es más que nada es el hecho de poder otorgar, de ser conscientes de que para poder ser un guía también es como nuestra obligación de tomar talleres de formación, los cuales sea otorgar un servicio cómodo para hacer este turismo inclusivo, principalmente porque no solamente están las capacidades, las personas con situación de discapacidad, que principalmente muchas veces los parques o los atractivos turísticos se preparan para eso, pero dejan excluido a lo que serían las personas con sordos mudos, con visualización reducida. Entonces hay un trabajo súper fuerte por parte de nosotros como guía, de que sea una obligación saber lenguas de señas, que sea una obligación, no sé, estar preparado en una en tener a lo mejor un libro de campo en braille para poder explicarles mejor a las personas qué es lo que se está observando, cómo es lo que se puede ver, la forma de nuestro de dialogar también, de nuestra comunicación, sea efectiva, sea clara. También el hecho, sí, lo ocupo mucho como ejemplo, que es el Parque Nacional Federico Arbert, que fue de hecho uno de los primeros parques nacionales en Chile, los cuales los senderos no solamente están ampliados para personas en sillas de ruedas, sino que también tienen audífonos en las paradas distintas, y adicional de audífonos tienen unos como una mesita, las cuales tienen las montañas y los ríos hechos de manera de braille. Y eso lo tomo mucho como ejemplo. ¿Por qué? Porque, claro, alguien que no tiene visión claramente puede escuchar y puede tocar estos paisajes, y a través de todo esto puede darse también de, wow, está el volcán justo al frente mío y no lo puedo ver, pero sí puedo sentir la manera de cómo está el relieve. Siento que igual nos falta mucho generar un turismo específico inclusivo, pero que está ahí y que de hecho las herramientas y para adquirirlo y para obtenerlo dentro del territorio se pueden lograr hacer a través de un proyecto. ¿Cómo hacerlo sustentable? Ahí también está el tema de la reducción de basura, del hecho de la regularización, de cómo, sobre todo algunos hoteles, de hecho muchos hoteles tienen el sello, uy, el sello ese, que es de sustentabilidad, pero ¿quiénes son los que regularizan constantemente que esto se esté haciendo bien? En Chile están los sellos, están también el hecho de que ya se inscribió a lo mejor un guía para tener estar inscrito en Sanatur, pero no hay un ente que regularice constantemente que esto se esté cumpliendo. Ya sí, se funcionaron todos los papeles, pero no están todos los años regularizando si sigue haciéndose esto de manera correcta. Al igual que el tema del turismo aventura, principalmente hay NSHs que están hechas por el Estado para ver que se haga de manera correcta una actividad, pero esas NSH no las, nadie las regulariza. Y ahí principalmente recae el tema del montañismo, en el hecho de que lamentablemente en San Pedro hay muchos guías que son de montaña, y me ha tocado también escuchar a muchos pasajeros que dicen, no, es que el guía quería ir corriendo. Y tú decís, oye, pero está ahí en altura, ¿cómo te quiere llevar corriendo si... te puede pasar algo, es mucho más peligroso, o gente que llega y se va y no tiene los conocimientos previos para ejecutar bien esta actividad. Y esto se basa mucho por eso, por la poca regularización que hay de estas cosas. Y para poder arreglarlo, principalmente se podrían hacer, ¿cómo se llaman? Se me olvidó este nombre, como las... algo de la, bueno, las municipalidades, tengo entendido que tienen la facultad de poder...
una ordenanza municipal.
Exacto, eso mismo, se me olvidó. Sí. Una ordenanza municipal para poder colocar ciertas reglas. Y ahí viene, como sale en Pucón, hay homologaciones que las cuales no cualquier persona puede ser guía de cualquier cosa, sino que tienen que ir a la municipalidad, tienen que hacer ciertos trámites, tienen que dar... certificaciones de que realmente sean capaces para poder tener ciertos tipos de pasajeros, principalmente de lo que sería un turismo de interés especial. Y también un gran ejemplo es lo que hace el Parque Nacional San Rafael, que da a hacer pruebas del Parque Nacional in situ, y a través de eso ve si la persona puede ser capaz también de poder ser guía del lugar para regularizar también parte de la información que hay del Parque Nacional. Igual hay muchas cosas por hacer dentro de la comuna, y mucho más con el tema de lo que sería el turismo de intereses especiales. Y creo que eso se puede, de a poquitos, sí se va pudiendo, y que al final de cuentas es todo factible. ¿Y por qué no puede...? Es factible porque en otros lugares también se lograba hacer. Pero
¿segura,
como digo,
que, ¿segura que querías cambiar de pregunta?
No, bueno, sí, ya. Pero eso, entonces como que se puede lograr hacer, pero hay muchas cosas por las cuales se tienen que revalidizar, y eso es principalmente porque, pucha, igual es triste saber que en Chile no es tan importante el turismo, pues siempre va a pasar a un segundo plano, y que lamentablemente por eso hay muchas cosas que aún no están regularizadas, y que San Pedro todavía tiene que seguir trabajando para regularizar, y sobre todo el turismo inclusivo, que lo encuentro súper bacán, pero que todavía muchos guías, de hecho yo creo que si se empiezan a contar los guías que puedan hablar, aunque sea en lengua de señas, y que tengan las capacidades para poder atender un turismo inclusivo, son súper poquitos. Y creo que debería ser una exigencia para las personas que se alternen al rubro.
Así es. Bueno, dijiste muchas cosas importantes. Creo que también es algo que se replica en varias partes del país. Y respecto a la certificación y la regularización de las cosas en el territorio, falta esta descentralización también, de hacer la bajada a cada territorio y de normar para el territorio. Así que ojalá que vayamos avanzando, y en este sentido les damos el último espacio para ambas hablar y comentar lo que quieran. Paula, geóloga de profesión, bueno, madre y geóloga de profesión, y María José, egresada de Turismo Aventura, que hoy en día se está especializando por el sur también. Queda el micrófono abierto. Paula.
Bueno, solo acotar de que la idea es poder aprovechar esta pandemia, que no todo es malo, y empezar a regularizar de a poco, empezar a tomarnos este tiempo para poder trabajar realmente a conciencia, de hacer un turismo seguro, de calidad, pero muy responsable. Y eso a la larga va a ser beneficioso para todos. Yo creo que en un comienzo hay mucha resistencia por parte de algunas áreas de que esto se regularice, porque se ve mucho el tema económico. Sin embargo, esto es a largo plazo. O sea, si nosotros contribuimos a la protección, a la conservación de los sitios, a la larga va a tener mayor durabilidad. Entrenar a los guías, capacitarlos y enseñarles lo importante que es cuidar los sitios, también es otra tarea importante. Es poder enseñarles por qué deben cuidar, no es solo porque está en el papel, porque CONAF lo dice o porque la comunidad lo dice, sino que es porque hay un sentido más allá de. Yo creo que hace falta esa concientización. Afortunadamente ya hay gente que está dando señales de que le es importante poder conservar. Son muchas cosas las que hay que empezar a regularizar y a normalizar, pero va todo de a poco. En la medida que haya voluntad y cariño por hacerlo, yo creo que es viable, es súper factible. Y de pronto no quedarnos ahí estancados en contra de los cambios, sino que muy por el contrario, es entender que esto va a ir para bien. Y por el lado de la normativa chilena, efectivamente en Chile hay ciertas normas que son las NSH, se regularizan, pero siempre desde una mirada muy externa. Yo tengo un tour operador que se llama Camarachi, tenemos el sello Q y el sello S. Todos los años nos auditan, pero es una forma bastante externa de hacerlo. No se interiorizan. En un día tú jamás vas a poder explicar todo lo que haces para trabajar, ¿ya? Entonces, una auditoría, si bien es cierto, se cumple con el tiempo establecido y con lo que el checklist que tiene que hacerse, va más allá de eso, como decía la María José. Es algo que es, ojalá, evidenciar de tal manera de que las empresas se comprometan a cumplir, de que los prestadores, como los guías, también lo hagan, y de que de alguna manera se empiece a reflejar hacia afuera lo importante que es para nosotros como habitantes de la cuenca el turismo y hacerlo bien. No que vengan de afuera hacia adentro a decirnos cómo hacerlo, sino que todo al revés, que esté súper clara la forma en cómo queremos hacerlo. Y eso parte por casa, pues, así que yo creo que la tarea de todo es empezar a aprender todo lo que sabemos por vivencia y ponerlo en la práctica, y lo que no sabemos, empezarlo a aprender y a aplicar. Y en la medida que hagamos eso, lo vamos a poder hacer. Es lento, es un camino largo, pero no hay nada fácil en la vida, así que hay que empezar a hacerlo nomás.
Así es, es súper cierto que necesitamos políticas públicas que le den importancia a un rubro tan importante en territorios que se ven directamente afectados por los resultados que tienen las prácticas, ¿no? La hagamos bien, la hagamos mal. María José, unas últimas palabras para ir despidiendo el programa, algo que quieras mencionar que quizás no te preguntamos, que creas importante.
No, yo creo que me sumo totalmente a las palabras de Paulita. Dijo todo lo que tenía pensado en mi mente. sí, lo mismo. Hay muchas cosas por las cuales trabajar. Yo creo que no quedarnos con... Es que hay que mejorar esto, mejorar lo otro, sino que en tomar acciones para que esto se mejore. Y creo que la mejor manera de también hacerlo es la unión de distintos entes del territorio, tanto comunidades, tanto como las SENASPES, que sería en este caso la Reserva Nacional de los Flamencos, tanto los gremios de turismo que existen, las cuales se pueda llegar a poder hacer un bien común, y también tratar de hacer parte a las personas que también tengan tantos conocimientos en específico de algunas cosas como conocimientos también del turismo. Y creo que una fuente muy buena ahí es el técnico de servicio turístico en el liceo, que en verdad es Bueno, es un título súper bueno, es una manera súper bonita también de aprender del turismo y que también nuestra misma profesora, que es la profe Gabriela, nos enseña y siempre nos enseñó y siempre nos trató de cultivar el hecho de cuidar, de preservar y de querer hacerlo mejor por este territorio.
Gracias María José, gracias Paula. Caro, te dejo las últimas palabras para despedirnos de todos nuestros Tatay oyentes y aprovecho también de despedirme de Tatay, que está ahí también enviándonos sus notas, enviándonos las preguntas del público, así que les agradezco un montón a María José, Paula y Caro, un abrazo amiga, nos estamos viendo
en un próximo capítulo. Gracias a María José, gracias a Paula por este espacio de concientización turística para promover también la asociatividad, algo importante que mencionó María José. Eso, gracias chicas por esta jornada.
Queridas y queridos Tatay oyentes, este fue el último capítulo de nuestro hermoso programa Yo con Tour. Pero no estén tristes, porque hemos conversado con muchas personas interesantes que nos han enseñado el valor de la naturaleza, de la cultura y de las experiencias turísticas con una mirada sustentable. Junto a mis amigas Daniela y Carolina, esperamos volver pronto con más Yo con Tour.